pasan tantas cosas que uno apenas ni se acuerda casi del día anterior. Pero yo pido al Espíritu Santo que siempre la palabra del Señor esté morando, y creo que Dios nos va hablando y va profundizando en Él, en su palabra. Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Un pueblo que no conoce a Dios, ¿cómo le va a adorar? Un pueblo que no conoce a su Dios, ¿cómo va a entender y comprender las verdades eternas? Un pueblo que no conoce a Dios, ¿cómo va a conocer el futuro que está preparado para esta tierra? Amén. Aunque la gente diga, ya salimos de la crisis, ya todo empieza a mejorar, ya tenemos inmunidad de rebaño, y todos, ya somos inmunes. Pero quien tiene nuestras vidas en sus manos es el Dios Todopoderoso. Y tiempo kairos de Dios, el acontecer de los propósitos de Dios para esta tierra están marcados. Libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos dejó escritas las verdades eternas para que todo cristiano supiera cómo conducirse a lo largo de la vida que Dios le dé. Amén. Es el manual más importante. De ahí que la semana pasada habláramos de los 5 pilares fundamentales del Evangelio. Uno de ellos era sola escritura. Es decir, solamente la Biblia es la autoridad marcada por Dios y la palabra inspirada por Dios. Ni encíclicas, ni credos, ni palabras que pudieran dar diferentes autoridades. La Biblia es la máxima autoridad accesible para todo ser humano y con la capacidad de ser interpretada con rigor por cada uno de los creyentes. Amén. Gente que comienza en el Evangelio y pregunta, pues, ¿por dónde empiezo a leer? Porque esta Biblia es tan amplia y tan densa que ¿por dónde empiezo? Yo siempre digo, comienza por los Evangelios, porque cuando Cristo baja aquí a la tierra es cuando comienza tiempo de oportunidad para salvación para todo aquel que cree. Amén. Y cuando uno lee la Biblia, primeramente ora al Señor y pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento sobre aquello que vas a leer. Porque quien lee la Biblia como está leyendo un recetario no se va a enterar de nada. Quien lee la Biblia como quien quiere consumir 10 minutos al día de lectura no se va a enterar de nada. Solamente bajo el entendimiento del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo es que esta Biblia, esta palabra de Dios que fue escrita hace muchos años, va a cobrar vida. Porque la misma necesidad que tenían la iglesia primitiva, Pablo, Pedro, los apóstoles, la misma necesidad que tenía Abraham, Isaac, Jacob, es la misma necesidad que el ser humano tiene a día de hoy. Amén. Avanza la tecnología, avanza la ciencia, nos vestimos de diferente manera, pero sin embargo la esencia y el corazón del hombre sigue siendo el mismo, porque Dios ha diseñado al ser humano para que tenga necesidad de un Dios vivo. Y esa necesidad de búsqueda, de ahí que haya tantos, pues gente de élite social, famosos, cantantes, músicos, da igual cualquier profesión, gente de gran éxito, gente de gran dinero, y sin embargo dice que siente un gran vacío, no tiene expectativa de vida. Y uno diría, pero si está montado en el dólar, no necesita nada. Tiene a una mujer hermosa a su lado o un hombre hermoso a su lado, aparentemente pareciera que todo está correcto en su vida. Sin embargo, el ser humano fue diseñado para depender de Dios. Y cuando tú no te encuentras con el dador de la vida, ese vacío va a permanecer hasta el fin de tus días. Mas cuando tú te topas con la verdad de Jesucristo, con su amor, con su gracia, con su perdón y con su palabra, todas las cosas son hechas nuevas. De tal forma que el ser humano lo puede perder todo. puede estar sin dinero, sin casa, y sin embargo tener gozo y esperanza en su corazón y tener la capacidad de decir, Señor, no sé cómo, pero sé que tú lo harás. Y creo que muchos de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida probablemente te hayas encontrado en estas situaciones. Señor, no sé por qué, pero hay una paz que, como dice Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento, está guardando mi corazón en Cristo Jesús. Y mi corazón y mi mente están siendo guardadas por la presencia de Dios. Y tengo paz. No sé cómo se resolverá este asunto, no sé cómo tú vas a obrar, pero sé que tengo paz. Gloria a Dios, solo la Escritura. Es más, Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo y le decía, la palabra de Dios es útil, es una herramienta útil para enseñar, para convertir, para corregir nuestro caminar y para enseñarnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. El propósito de Dios es que tú y yo, siendo instruidos a través de su palabra, seamos y estemos preparados para toda buena obra. Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Hablamos que solamente a través de la fe y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos salvación. Es pues por gracia, para que ningún hombre se gloríe en sus obras. La salvación se recibe a través de tener fe en Jesucristo. ¿Y qué es fe? Tener fe en el Hijo de Dios, en arrepentimiento de pecado, arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Recuerdas cómo vino Juan el Bautista? Preparando el camino del Señor en Lucas 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor. Todo valle sea levantado, todo monte sea bajado, todo camino áspero sea allanado, todo camino torcido sea enderezado, y toda carne verá la salvación de Dios. Porque la salvación viene por la fe, pero a través de una vida de arrepentimiento delante de nuestro Señor, Iglesia. Así que solamente a través de la fe y solamente la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios para que nadie se gloríe en sus obras. ¿Sabes? Aún la sanidad de Luis, aún el milagro de ir al hospital, yo lo único que tuve que hacer, Paco y yo, lo único que tuvimos que hacer era tener fe y obedecer a Dios. Porque el milagro no lo hacemos ningún ser humano. Ningún ser humano tiene la capacidad de traer sanidad a otro ser humano, por muy positivo que tú quieras ser en la vida. Conozco a mucha gente positiva que está en el cementerio, porque no es positivismo, es voluntad de Dios en medio nuestro y que queramos ser instrumentos para dar a conocer a Jesucristo nuestro Señor. Hay una fe, gloria a Dios. Y aún si no hubiera fe suficiente, Señor, mira que tú sabes en qué condiciones puede estar esta persona. Señor, ve, yo te envío. Ve y ora. Nuestra única misión era orar. Te hablo de esto como te hablo en algo tan sencillo que mi dolor de garganta no cesaba. Llegué a casa, comimos con mis padres y antes de marcharnos mi madre dijo, vamos a orar. Así que oramos y a la noche yo dije, si ya no me duele la garganta. ¡Wow! Señor, tú te estás moviendo con vidas que tienen fe. Con vidas que han reconocido su pecado, que viven una vida de arrepentimiento y quieren vivir para Cristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Fe vivida por fe y por gracia. Romanos 10:13 dice así. Romanos 10:13. dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Iglesia, para poder invocar el nombre de Cristo, primeramente tienen que creer. Pero ¿cómo creerán si no oyen la palabra de Dios? ¿Y cómo van a oír la palabra de Dios si no hay nadie quien les predique? ¿Y quién va a predicar si primeramente no somos enviados? Bienaventurados y dichosos, hermosos los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Quiénes están llamados a predicar el Evangelio? ¿Los evangelistas? No, es que hay gente que no sé por qué, pero tiene una capacidad para hablar del Evangelio y presentar a Jesucristo, que tienen una capacidad. Jesús no habló nunca de capacidades. Jesús habló y dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La fe va a venir porque alguien oye la palabra de Dios verdadera. Y uno oye la palabra de Dios porque alguien le ha predicado y le ha hablado de Cristo. Yo sé de mucha gente que dice, no, pero mi abuelo fue cristiano. Y muchos se van a encontrar delante de la presencia de Dios diciendo, no, es que mi abuelo era un buen cristiano, siempre leía la Biblia por las noches. O mi abuela era una buena cristiana. Sí, pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel descendiente de abuelo, de tía, de marido o esposo, tuviese vida eterna, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para traer condenación, sino para que a través de Él todos, todos sean salvos. La única manera de tener eternidad y acceder a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que haya una iglesia que vaya, que predique, para que otros oigan y al oír puedan creer y al creer puedan invocar el nombre de Dios. Señor, ayúdame. Probablemente hay gente que haya vivido toda su vida sin pensar en la existencia de Dios. Hasta que viene un problema tan fuerte o algo tan duro que te sacude por dentro y uno empieza a decir, oh Dios mío, ayúdame. Eso es invocar el nombre de Dios primeramente por necesidad, porque a Jesús acudieron por sanidad, por liberación, gente lunática, gente fuera de sí en su mente, gente enferma en su cuerpo, y acudieron a Jesús, Señor, ayúdame. Y la fe es la que trae salvación y vida, pero es necesario que haya una iglesia que vaya, que predique, que enseñe y que muestre el camino de salvación solamente a través de Jesucristo. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo ser humano llegue al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Pero hemos leído, pero no todos obedecieron a la fe. Y alguno puede pensar, pero ¿cómo viendo la gloria de Dios no van a obedecer a la fe? No todos obedecen a la fe. Ven conmigo a Lucas 13:24. el 22, primeramente el 22, Lucas 13, 22. Dice así, Lucas 13, 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ya en aquel entonces sus discípulos le preguntaban al mismo Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Versículo 24, la respuesta de Jesús es, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¡Wow! El Señor Jesús, ante la pregunta de la gente que estaba alrededor, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzarse es hacer hacer vigor y tener vigor y ánimo para hacer frente a las adversidades, para vencerlas. Esforzarse es ir una milla más. Pero ¿cómo? Gema, si acabas de decir que la salvación es por gracia, no es por obras, no tengo que esforzarme. No hay que esforzarse por ser salvo, pero sí que hay que esforzarse por permanecer en Cristo, por permanecer con fervor buscando a Dios cada día de nuestra vida. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Jesús dijo, yo soy la puerta y por mí han de entrar todos aquellos que quieren llegar a Dios. Cristo es esa puerta estrecha. ¿Y por qué es estrecha? Y en otra parte, en Mateo 7, dice, hay camino, hay puerta ancha, que es muy fácil y muchos son los que se pierden. Procurad entrar por la puerta estrecha, porque hay un camino de vida que hay que permanecer en Cristo, hay que permanecer en su amor, hay que permanecer obedeciendo a nuestro Dios. Dice, y muchos son los que se pierden. En aquel tiempo y en este texto, los judíos, al ser del linaje de Abraham, Isaac y Jacob, al ser de la raza judía, pensaban que solamente por el hecho de ser herederos y ser del linaje judío iban a obtener la salvación y ya tenían entrada en el reino de Dios. Pero Dios no estaba hablando de un linaje terrenal, sino de un linaje espiritual, de un linaje de fe. Por eso dice que muchos se van a sentar junto a los profetas, porque ya los profetas estaban hablando de la necesidad de un Mesías, ya estaban hablando acerca de Jesucristo y de la importancia de la redención del ser humano. Y dice, muchos se van a sentar en la mesa del reino de Dios y vosotros vais a ser excluidos. Pero Señor, si nosotros estábamos contigo, si comimos y bebimos contigo, pero si hemos sido enseñados por ti, apartaos de mí porque no sé quiénes sois. Muchos postreros van a ser primeros y muchos primeros van a ser postreros. El pueblo judío se pensaba que directamente iba a tener acceso al reino de Dios. Eso, trasladado a nuestro tiempo de hoy, es gente que habrá oído hablar a Dios de Dios, que probablemente haya asistido a iglesias, que probablemente venga de familia cristiana, sin embargo nunca entregaron su vida a Cristo ni vivieron una vida de permanecer en Cristo y conocer su palabra y su amor. De oídas, de oídas, de oídas. Pero no es el que oye, sino el que hace la voluntad de Dios. No es el que dice Señor, Señor, sino una vida de fe y una vida probada en un caminar diario. Si vienes conmigo a Mateo 7, Mateo 7, 15. Jesús ya está avisando y está diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Otra de las grandes enseñanzas del Maestro es: guardaos de los falsos profetas, que dice que vienen a vosotros. ¿Y qué está hablando la palabra? La palabra está hablando de falsos cristos, falsos voceros de Dios, pensamientos, filosofías en medio de este mundo que van a intentar ofrecer lo que solamente Dios puede dar. Cristo es el ungido, el enviado de Dios para traer salvación. Pero vienen muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos modelos de pensamiento que lo que vienen es a torcer y a cambiar el camino del hombre. Piensa en la mayoría de las religiones que están imperando hoy en día. Todos son facilidades. Todo es sencillo para entrar en el reino de Dios. Si tienes a Mahoma y sus seguidores, inmólate y tendrás 70 vírgenes esperándote, el paraíso esperándote. Si tú vas a Buda, todo es sensación de Zen. ¿Habéis oído esta expresión? Seguro que sí. Hoy vengo muy Zen, así que no me molestes. Filosofías y modelos de pensamiento que ofrecen la paz, cuando Jesús es el único que dijo: yo soy la paz, venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. La paz que yo os doy, el mundo no la puede dar. Pero esta generación, y vienen hombres y gente muy elocuente, y coach, y gente que trata de atrapar las vidas y los corazones, y toda religión es una réplica de lo verdadero de Dios. ¿Sabes qué es una réplica? ¿Sabes qué es una fotocopia? Es algo muy similar al original, pero no es lo original. Y toda religión que el ser humano levanta en su rebeldía, en su obstinación, todo modelo de pensamiento que el ser humano quiere llevar adelante porque quiere hacerse un Dios a su manera, es solamente una fotocopia, pero no es el original. Si yo te saco un billete de 500 euros, hoy en día todas las dependientas y dependientes lo miran y lo tactan y necesitan pasarlo por una máquina, porque si se fían y ese billete es falso, la pérdida económica para su tienda es muy grande. Y yo te doy un billete, bueno, yo no lo tengo, pero tienes un billete de 500 euros y tú cómo sabes si es verdadero o es una fotocopia. Solamente por pequeños detalles tú detectas si es o no un billete verdadero. Jesús nos dijo, guardaos de los falsos maestros y falsos profetas, que vienen a vosotros, no te preocupes, tú no tienes que ir. Ellos entran en tu círculo de amistades, en iglesias, entran en lugares de influencia, pero dice que tienen apariencia y vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque lo que están buscando es hurtar, matar y destruir a la iglesia de Jesucristo. Y si pueden engañarte, lo harán. Y si pueden extorsionarte, lo harán. Y si pueden apartarte del camino verdadero, esta sociedad está llena de gente amargada, desahuciada, a quien han engañado y no quiere saber nada de Dios, porque vinieron a ellos ovejas con piel de cordero. Y dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo detecto que la palabra que me están hablando es verdadera, que el camino que estoy siguiendo es verdadero? Por sus frutos los conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Tú vas a conocer a esa persona, tú vas a conocer su entorno, su testimonio, su vida, y donde es una vida de testimonio, tú sabes que ahí hay verdad, porque su vida es un testimonio y refuta la palabra de Dios, que es verdadera y fiel. Yo veo esa persona con gozo en su alma, yo veo esa persona feliz, yo veo esa persona en ese orden que Dios trae. Dios sabe guardar a su iglesia. ¿Sabes qué es un parásito? Un parásito es un organismo animal o vegetal que se instala en otro organismo distinto a él, pero que se alimenta de él y vive a costa de ese otro ser. Y dice que no produce la muerte, un parásito no produce muerte, pero sí debilita y sí quebranta la salud de aquel que tiene ese parásito. ¿Sabes de lo que Dios quiere guardarnos hoy en día? De muchos parásitos. Son perfiles de personas que están chupando de ti, que están buscando tu energía, que buscan tu bendición, pero que viven a costa de otros y no paran. Dice que no mata, porque un parásito, tú has visto a la gente que tiene animales de compañía, pues perros, gatos, siempre les desparasitan. Sí, ¿no? Se dice así. Y porque muchas veces el animalito ni se da cuenta que tiene parásitos y lo que hace esa vacuna es que le está, hace que se caigan y que se deshagan. Pero un parásito, uno puede tener parásitos emocionales, sentimentales, económicos, gente que se aprovecha de otros, falsos profetas, todo está englobado dentro de la mentira del hombre. Todo aquel que no busca la verdad, todo aquel que no indaga en la verdad, al final solamente la sabiduría de Dios puede apartarte de todo aquello que no te mata, pero te está robando la energía, te está quebrantando económicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Solamente Dios puede apartar de tu vida gente que quiere lo tuyo, pero no te quiere a ti. Te lo digo porque sé que es algo que va para alguna persona en este lugar, porque Dios lo puso en mi corazón esta mañana antes de despertarme. Me dio un sueño y puso en mi mente la palabra parásito. Y según me levanto, ni me lavo la cara, me voy directa a un diccionario. Señor, quiero saber exactamente. Ya estaba la palabra, pero yo quiero hablarte en esta tarde de que sabiduría de Dios necesitamos para con nuestras vidas. Conocimiento de la palabra de Dios necesitas para tu vida, para no ser engañado ni confundido. Y que nadie consuma tus fuerzas, te debilite, se aproveche económicamente de ti. Aparentemente pueden aparentar debilidad, pero si es un ser mucho más pequeño, pero si un parásito es microscópico, si prácticamente ni se le ve, pero es muy dañino. 3 semanas, 4 semanas atrás estuve hablando acerca de Josué 9, el engaño de los gabaonitas. Y 4 semanas más tarde el Señor trae a mi mente esta palabra. Y yo hablo a la iglesia para que con ojos abiertos, oídos abiertos a la presencia de Dios y buscando a Dios, seamos guardados en este tiempo. Pero no podemos decir, Señor, ¿y cómo yo detecto? Porque dicen que estos falsos profetas vienen a ti, vendrán a vosotros engañadores, vestidos con piel de oveja, pero son lobos rapaces por dentro, por sus frutos los conoceréis. Tú vas a ver, tal vez no del primer momento, pero tú vas a detectar que hay engaño, porque ni su vida ni sus obras reflejan a Cristo y el orden de Dios establecido. Vienen filosofías, pensamientos que vienen a engañar y a confundir la iglesia y hacerte pensar que todo va bien y es perfecto, pero el Señor quiere que tú y yo caminemos por esa puerta estrecha y angosta que es la de permanecer en Cristo, en su palabra, en su amor y en su perfecta voluntad. Jesús es la vida. Jesús es la vida. Y en Él hay una palabra. En Juan 7:37. Porque mi pensamiento último no quisiera que fuera, Señor, son muchos los que se pierden, pues hay muchos que transitan un camino de perdición y muy pocos son los que se salvan realmente. Pero Jesús, el último y gran día de la fiesta, puesto en pie, Juan 7:37, puesto en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, si tú y yo, en medio de este tiempo y en medio de esta generación, tenemos sed de Dios, de su justicia, de su revelación para mi vida, para mi futuro, para mi persona, para la iglesia, para mi familia, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para aquellos que han decidido entrar por esa puerta estrecha y angosta, porque me hace vivir permaneciendo y me hace que la palabra esté continuamente corrigiendo mi camino, hace que la palabra esté continuamente enseñándome, redarguyendo mi corazón, convirtiendo mi corazón, y a veces a uno le va a dar la sensación de decir, Señor, parece que últimamente no hago nada derechas, porque parece que el Espíritu Santo está continuamente corrigiendo, enseñando, pero es Dios mismo enseñando a sus hijos y a su pueblo la manera única y verdadera de vivir, porque Dios quiere que todos seamos salvos. No es de todos la fe, no todos van a obedecer a la fe, aun cuando hayan visto la gloria de Dios. Pero si a mi vida ha venido Cristo y la oportunidad de salvación, yo voy a saber qué camino tengo que transitar. Si alguno de vosotros tiene sed, venga a mí y beba. El Señor tiene salvación, vida y ríos de agua viva. Dice, esto dijo hablando acerca del Espíritu Santo que vendría cuando Jesucristo fuera glorificado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo hizo la obra de redención, pagó el precio, hecho está, consumado es, la tumba se abrió y Cristo resucitó de entre los muertos. Pero Él dijo, no os dejaré solos, de vuestro interior van a correr ríos de agua viva porque el Espíritu Santo de Dios os va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Se vienen tiempos Y ya son los tiempos donde los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios tales adoradores busca. Amén. No son las cuatro paredes de la iglesia. Yo sé que todos decimos, vamos a la casa de Dios. Y es una simbología, porque la casa de Dios alberga a los cristianos y a aquellos que son hijos de Dios o que están buscando de Dios. Pero esta no es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú, 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 tú. La casa de Dios somos templo del Espíritu Santo de Dios. Cristo ya no iba a venir a morar entre cuatro paredes. El templo que los hombres levantaron, el templo de Salomón, todo el templo de reconstrucción, la iglesia, las cuatro paredes, no son la casa de Dios. Es una simbología. Venimos, nos reunimos y todos somos la casa del Dios viviente. Por eso dice la Escritura, sed edificados como casa de Dios. Sea tu vida edificada en los pilares correctos. Solo la Escritura es palabra de Dios autorizada e inspirada por Dios. Por ella te debes regir, por ella debes de conducirte en la vida y ella tiene que ser tu patrón de conducta. Solamente a través de la fe en Jesucristo y por su gracia es que hemos sido salvos y redimidos y perdonados todos nuestros pecados. Solamente a través de Jesucristo es que viene salvación. No hay ni momento zen, ni positivismo, y cuidado, porque todo el cristianismo en toda Europa, en América, todo el cristianismo que por siglos estuvo establecido está siendo desplazado y arrinconado. Y está viniendo una era que ya por 15 años está viniendo, que es una filosofía oriental. Entró por el yoga, por la meditación, por el zen, ha entrado en la juventud a través del manga, del anime. Te animo a que investigues qué es el anime y el manga, porque son terminologías de la juventud de hoy en día que no sé por qué el Señor empezó a ponerlo en mi mente y ya esta mañana estaba indagando de todo lo que la filosofía oriental está trayendo y cómo a través de cómics, de ficción virtual, están siendo adoctrinados todos nuestros jóvenes. Pero el mundo oriental está vacío de Dios. El mundo oriental no contempla a Dios porque su Dios son los emperadores y lo único que hacen es desarrollar el hombre, el yo, pero no están buscando al Dios único y verdadero. Y el cristianismo está viniéndose y está siendo desplazado para dar lugar a filosofías orientales que lo último que a ti te dicen es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque la salvación es por fe y por gracia, pero viene a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Y si el hombre no reconoce delante de Dios que ha fallado y que vive apartado de él, nunca veremos a Dios ni entraremos en el reino de Dios. Porque solamente el arrepentimiento y el perdón de pecados a través de Jesucristo te da entrada a la eternidad con Dios. Amén. Vamos a ponernos.